Calle Lechería, con Javier Villar.
Volvemos un martes más con Calle Lechería. Bueno, aquí hay un guitarrista, un gran guitarrista al que queremos mucho y le tenemos mucho aprecio, que es Joaquín Albert, que él dice que el flamenco, si te pega el pellizco, es flamenco. Por lo cual, aquí no hay frontera y da igual de dónde venga la persona que cante, si te pega el pellizco, yo con estas cosas alucino. Yo con estas cosas me quedo perplejo, porque nosotros que hemos nacido, digamos, en la tierra, en la zona, a los que nos gusta tanto y no tenemos esas capacidades, pues digo yo, Dios mío, mi alma, si es que esto es una bendición del Señor. Pues mira, hoy tenemos a de la mano de nuestra querida Aroa Kala, que ha sido la intermediaria, tenemos a Jafelin Helten, no sé si lo he pronunciado bien.
Muy bien.
Muy bien pronunciada, directora de Expo Flamenco, y como decía antes, yo con estas cosas me quedo perplejo. Buenas tardes, Jafelin.
Buenas tardes, Javier. La verdad que... me he emocionado. Una sorpresita de verme ahí cantando aquí en la radio.
Cuéntanos un poquito. Eres suficientemente conocida, los que somos grandes aficionados a través del flamenco, pues eres muy conocida, pero para nuestros oyentes, los que nos ven por las redes sociales, cuéntanos un poquito quién es Jafelín.
Bueno, Jafelín es una enamorada del flamenco, de la cultura andaluza. Por supuesto, soy venezolana y quiero mucho mi país. Pero de una forma u otra, cuando salí de mi país en el 96 con el corazón un poco rotito de tanta pena y tantas cosas, yo creo que me refugié muchísimo en el flamenco. Cuando llegué a Vancouver, en Canadá, todavía no sabía nada en el 96 del flamenco realmente, ¿no? Hasta que una vez vi a un cantador de Madrid cantando algo que en ese tiempo no sabía, que era una seguirilla, y me impresioné tanto, que yo decía, yo no entiendo cómo él está cantando esto, pero yo lo sentía en mis carnes, en mis huesos, lo sentía, me llegó muy profundo, y yo decía, yo quiero cantar así.
Increíble.
Y ya, yo venía con otra cultura, con cosas de boleros y cosas cubanas y todo, pero el flamenco lo borró todo.
Lo borró todo.
Y empecé, literalmente, sin mentirte, empecé a escuchar flamenco muchísimo, todo el día. Todo el día, todo el tiempo, y entonces me embarqué en clases de baile. Entonces empecé con el baile y a la maestra donde yo estaba, pues le gustó mucho. Me dijo, tienes que ser bailadora, tienes que bailar, tú puedes. Y entonces, bueno, salí embarazada de mi hija Michelle y ya está, se acabó el baile. Y después de ahí empecé con el cante, porque yo decía, no lo puedo dejar esto aquí así, tan, ¿sabes? Botadito, sin hacer nada, y empecé con el cante fuertemente y no escuchaba ninguna música, ni me apetecía escuchar ninguna música, nada, era todo el tiempo flamenco.
Comentabas antes que te habías ido de Venezuela, bueno, pues por circunstancias, todos lo sabemos, no hace falta tampoco, y quizás el flamenco llega a tu vida, aunque te gustara desde antes, pero llegará a tu vida de una forma como una bomba de oxígeno, ¿no? Como un medicamento, como digo yo, ¿no? Aquí tenemos a otra compañera, otra cantadora, que es Nati Palomo, que ha hecho un espectáculo referente a eso, y yo estoy totalmente convencido que el flamenco es salud. El flamenco
total.
Te va desde los problemas.
Sí, correcto. El flamenco es muchas cosas. Para mí el flamenco es, una terapia de libertad, regeneradora. A mí, como mujer, me hizo madurar realmente. Las letras del flamenco me dejaban perpleja y yo lloraba. Entonces decía, no, yo no voy a poder cantar esta letra, pero es que yo lloraba de la emoción. Porque yo decía, y estas letras, claro, pues algunas, muchas, por supuesto, eran verdad. De la gente que las cantaba, de los cantadores que las cantaban. Y sí, el flamenco fue determinante, un cambio, un vuelco determinante en mi vida, completamente.
Y en esos momentos donde te fuiste, que no tenías tantos conocimientos porque no habías empezado todavía a profundizar en el flamenco, aquí decimos, y ahora lo compartirá conmigo, que las letras del flamenco son muy profundas y están metidas en un contexto de unas generaciones y unas épocas. Tú, que eres de otro país, que eres de Venezuela, que aunque tenemos culturas distintas, pero al final, yo creo que tenemos algo en común que es fundamental, que es el idioma, y muchas cosas más en común. ¿Llegabas a entender la profundidad de esas letras en ese momento?
Yo las sentía. y a veces no... A veces decía, una letra, fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Yo no, la entendía, pero no la entendía. No tenía la madurez, de verdad, de entender el significado, pero es que nada más también con la melodía, y depende de quién la cantara, me llegaba muchísimo, hasta que, bueno, uno puede sacar muchas interpretaciones de muchas letras, pero realmente, pues, la sentía profundamente.
En tu país de origen, que decías que era Venezuela, y es Venezuela, ¿hay mucha afición al...? Porque sí, me consta que en Estados Unidos, yo porque tengo familia en Estados Unidos, y en la parte de Canadá hay mucha afición y se valora mucho lo que es el flamenco, pero en la parte de Venezuela, la parte más de Sudamérica y eso, ¿hay realmente afición?
Sí, hay un poquito de afición. Realmente, bueno, yo salí en el 96 y yo sé que quedaron unas bailadoras en Venezuela. Y después una de ellas se fue a Miami y la otra, la que yo más o menos seguía, que conozco un poquito, se fue también a Lebrija, pero era el baile. Igual en Canadá es el baile y la guitarra un poco, ¿no? Pero realmente no existe esa condición de arrimarse al cante. No está esa, como te digo, esa conexión.
Son más afines a lo que es el baile, ¿no? Le llaman más la atención.
Sí,
lo que
porque
es el baile.
Aunque hay muchos que sí les gusta un poquito el cante, pero como es tan difícil y hay aficionadas que quieren, por ejemplo, en Vancouver, quieren aprender a cantar un poquito y no hablan español para nada, ¿eh? Y yo aprendí también de eso, de enseñar las letras, desglosar los cantes, las letras y enseñar poquito a poco las melodías primero y después la letra, porque era muy difícil, porque no hablan español. Entonces, y los tonos y los semitonos y todo ese lío muy, muy difícil.
Difícil enseñar a alguien que no habla tu mismo idioma. Uf. Bueno, ahora tú nos contarás un poquito, porque también sabes mucho de... Jafrin, ¿qué es lo primero que a ti te llamó la atención del flamenco? Aparte de eso que dijimos antes, que bueno, que te había ido de tu país, que te sirvió de un poco de ayuda, pero ¿hay algo que te llamó especialmente a ti la atención del
flamenco? Sí, los quejíos me ponían pues mal bien. No sé, era un sentimiento, una cosa, una dualidad muy rara que yo no siento con nada. Con nada, solamente con el flamenco ni con el jazz, que a veces es una, pues el jazz, ¿sabes? Que viene toda también parecido al flamenco en el sentimiento un poco y las letras que son así, pero es que es una dualidad de sentimientos y es muy interesante porque te hace pensar muchísimo. Como te digo, yo me sentí que crecía más y más como mujer en el flamenco.
Increíble. Ahora, tú que la conoces más ya, un poco más en profundidad, a mí no me deja de sorprender, pero me imagino que a ti al principio te causaría la misma sensación, ¿no? Como alguien que viviendo en Canadá y siendo de Venezuela, tiene ese feeling, ¿no? Esa pasión por algo que es muy nuestro, aunque ya, bueno, ya realmente el flamenco es internacional y el que tenga esa sensibilidad para cantarlo, para interpretarlo, yo creo que es dueño también de nuestro flamenco, ¿no?
Pues mira, Javi, a través de un amigo en común, ya él me hablaba de Jafrin, yo sin conocerla, y me decía, Aroa, tienes que conocer a esta mujer. Aroa, tienes que conocerla. Ya él, claro, es un guitarrista, ¿no?, de Puerto Real, Miguel Ramos. Él había acompañado a Jafrin allí en Canadá. Y él me decía, Aroa, tú no te imaginas la afición que esta mujer tiene, o sea, que es de nosotros, es una cosa que no es normal. Y entonces él me ponía mucho hincapié en eso, ¿no? Y desde el primer día que hablamos, que nos tiramos, yo qué sé, creo que más de una hora, hablando por teléfono, ¿no?, como conociéndonos un poquito, ¿no? Desde el primer día me di cuenta que ella es todo amor, y cuando digo todo amor, es inmensa en el flamenco y como persona, por supuesto, que también lo es, ¿no? Y pude y lo reitero, o sea, lo reafirmo, ¿no? Después de 4 años que ya tenemos nuestra amistad, no solamente somos compañeras, sino que somos amigas, y ella muchas veces me hace a mí estudiar cantes que a lo mejor yo no los tengo tan frescos. Ella me dice esto, ahora lo otro. O sea, ella me hace a mí estudiar cosas que a lo mejor yo todavía, sabemos que en el flamenco
es inmenso.
Esto aquí hay que estudiar todos los días.
Y quizá muchas veces nosotros, por lo ser de aquí, nos acostumbramos y nos acomodamos
a lo que sabemos.
A lo mismo, eso no es. Y a lo que sabemos. Y claro. Viene alguien como Jaffelin y nos hace trabajar más.
Así es. Vamos, dicho y hecho. Y la verdad que te digo yo, de una gran amiga, ¿no? Y una gran aficionada que yo he sentido y he tenido la oportunidad de estar muchas veces con ella. Y sé de verdad lo que ama el flamenco.
Jaffelin, ¿cuándo decides tú dar el paso y decir, pues yo me quiero formar realmente y de manera y por derecho?
En el cante, bueno, eso pasó cuando yo llegué a Jerez la primera vez en el 2008. Y en el barrio España conocí a San Monete y a Enrique el Sambo. Y eso fue para mí una revelación total de que tenía que entrar por ese camino. Porque pasé 4 horas con ellos conversando y mi marido al lado, como diciéndome, pero ¿qué pasa? Que no tenemos que, son las 4 de la mañana, nos tenemos que ir. Y ellos, claro, el Salmonete y Enrique muy contentos, tomándose sus traguitos y yo tomando también, un poquito, ¿no? Y estaba muy emocionada y casi que estaba un poquito borrachita, ¿eh?
¿Para que nos vamos a engañar?
Porque de verdad, o sea, fue una cosa increíble. Y yo estaba disfrutando muchísimo, muchísimo de la conversación. Estaban hablando de Camarón. Pero entonces cuando empezaron a cantar, un poquito ya a la 1 de la mañana que empezaron, yo empecé a llorar y llorar y llorar. Y si me acuerdo, me vas a hacer llorar. Porque fue inmenso. Es que fue una sensación como... Sí, una sensación tan fuerte, tan grande, tan emotiva, tan bonita, que yo decía, bueno, no sé por qué, pero es esto, y no entiendo todavía muy bien, pero es esto, me llama tanto que me pone mal, pero me pone bien. Me dan ganas de llorar, pero estoy contenta.
¿Te transmite?
Sí.
¿Tú dirías que esa visita al Barra España es un antes y un después en tu vida como
sí,
flamenca?
Sí, exacto. Ese fue el momento determinante que de verdad yo sentí que este era mi camino y que iba a ser muy largo y muy difícil, porque aunque ya yo venía un poquito con entendimiento, o sea, yo cuando los escuché a ellos cantando, yo, una avalancha de todas las emociones a la misma vez, de todo a la vez, boom, en un momento, en un momentico, que te pase todo así y que tú analizas qué me pasó, por qué me puse así, y mi marido no entendía nada, y era algo así como que pasó, y me decía, no, ya tú has tomado mucho, nos vamos ya a la casa, y desde ahí, bueno, desde ese momento me interesé por escuchar más cante, a los cantadores más rancios, y a los no más rancios también, pero realmente siempre me ha venido, como dicen, la venita tradicional.
La rancia, ¿no? Yo, a partir de los rancios ya puedes escuchar lo que quieras.
Y por supuesto que mi maestro, mi tutor Gerardo, pues siempre me decía, no, métete por aquí, no te metas por allá, que esto no es flamenco, es esto el flamenco. Y siempre tuve esa suerte.
Es importante tener a alguien detrás que te dé.
Que te dé, y no entendía. Yo a veces, no voy a decir nombres, pero me decía que no, que esta cantadora, que no, que es por aquí. Y de verdad, eso tuve mucha suerte y agradecida a Gerardo Alcalá, que fue mi guía.
Me encanta cuando la gente es tan humilde y recuerda a la gente que la ha ayudado, ¿no? En el momento ese que lo ha necesitado, ¿no?
Eso iba a decir yo ahora.
Es fundamental, ¿no?
Que Gerardo, yo lo conozco a través de Jaffelin, aunque no en persona, pero tú sabes que hoy en día con las redes sociales, pues esto de lo que me gusta, ¿no? De compartir, de un poquito, ¿no? Estamos ahí en la amistad a través de las redes. Y es verdad que este señor tiene una historia en el mundo del flamenco, ¿no? De hecho, él fue muy, muy, muy amigo de nuestro Antonini del Puerto.
Antonini del Puerto. Antonini del Puerto, que estuvo en Estados Unidos viviendo en California.
Pues él era su guitarrista, aparte de amigo, ¿verdad, Jafé?
Sí, total. Y Gerardo lleva unas experiencias, unas vivencias muy fuertes.
Tú dirías, y quiero que también tú me contestes, Aroa, tú dirías que, evidentemente, yo soy de los que piensan que hay que tener conocimiento y estudiar, ¿no? Y la teoría, como en cualquier carrera profesional, la teoría es fundamental e importante. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo que donde más aprendes en los momentos, eso como ha referido Jafelín en el Bar España, escuchando a Salmonete, escuchando a Enrique el Zambo, ¿no?
Total, sí, porque te llega una verdad que no es lo que tú consigues en los discos, tú no, esa verdad es algo ahí vivo, humano.
Claro, y esa verdad es la que le ha transmitido también.
Y al final es como cualquier otra carrera profesional. Tú estudias los conocimientos, la teoría, pero a la hora de la práctica es donde ves tú realmente lo que es la profesión, ¿no?
Sí, y yo siempre quise seguir estudiando, pero a veces no, de verdad, es que hacía muchas cosas, no me da el tiempo para tantas cosas. Pero Gerardo me decía, él no le gustaba que yo fuese a estudiar a la escuela. Oye, a Cristina Jerez a estudiar o algo, pero me decía, no, si tú quieres estudiar, tienes que ir a Jerez y tienes que ir con los maestros. Y a mí me encantó. Yo dije, pues, me encanta la idea, que eso es lo que yo voy a hacer. Y así, empecé con eso. Y yo venía con mi agendita casi todos los años, y desde Canadá ya traía mi agenda. Pintaba. Poniendo quiénes eran los maestros de esto y del otro.
Interesante, la verdad. Hablabas antes de tu esposo Mitch, ¿no?
Uh-huh.
Que en esa noche te metía un poco de prisa porque no era tan aficionado como tú.
Sí.
Mitch tiene el cielo ganado, perdona,
sí,
que interrumpa.
De verdad.
Pero con la intensidad, como he dicho antes, y como ya Felín vive el flamenco, ya te digo que Mitch tiene un trocito en el cielo.
Tú dirías, bueno, cuando tú le planteaste a tu familia que te quería formar y estudiar e incluso dedicarte al flamenco, que, bueno, a mí estoy viendo que te ha dado el apoyo, porque si te...
Sí, él me dio el apoyo, pero fue muy... O sea, él me dio... Es más, yo trabajé como asistente dental por muchos años. Esa era mi carrera. Eso fue lo que yo hice. Y sacar radiografías para los pacientes, y yo estaba bien con mis pacientes, a mí me gusta la gente, me gusta... Pero él me veía tanto en el flamenco que me decía... deja ya eso y dedícate al flamenco. Y él fue el que me impulsó, me apoyó completamente al 1000%. Mi hija decía, mami, es que de verdad que tú sufres cuando cantas y a mí no me gusta verte así. yo le decía, no, pero es que estoy estudiando. Y decía, mami, pero es que de verdad todo el tiempo estás sufriendo, que no quiero. Sí. Pero después se acostumbró Michelle de un lado para otro, desde los 3 añitos, y así ya.
Y además supongo que tu hija nacería ya en Canadá, ¿no?
Sí.
Entonces ya tiene otra cultura,
claro.
Aunque tenga la parte tuya de materna, pero
sí,
ya se ha criado allí, es más difícil todavía que perciba la profundidad del flamenco.
Sí, es verdad.
Es importante. Jafelín, ¿qué es lo primero que te enseñaron?
¿En la vida?
En el cante.
En el cante. Pues escucha.
¿Nos hemos quedado?
Es que yo, vamos, estoy disfrutando porque yo me quejo perplejo, porque yo, y además te lo digo con toda la sinceridad del mundo, incluso a gente que se dedica al cante y gente que está en eso, tú le formula esta pregunta y no te la contesta con tanta coherencia como me la ha contestado Jafelín. Y eso es, vamos, es un orgullo, ¿no? Que nuestra cultura sea...
Gracias, de verdad.
Acogida con tanto... El escuchar, es importante el escuchar.
Claro. Claro, escuchar es muy... cada vez que escuchas un cantador, pues el mismo, las mismas letras, siempre sacas cositas diferentes, entiendes mejor. Siempre es un poquito diferente, aunque escuches la misma letra.
¿Y te resultó? Porque es verdad que no es fácil escuchar. Una cosa es estar callado en silencio, pero el escuchar lo que el cantador o la cantadora en este caso... cuenta, no es fácil. ¿Te costó a ti hacer el oído a ese tipo de cante, a ese tipo de...?
No mucho, ¿eh? No mucho. A mí me costó, si soy muy honesta, me costó un poquito Manuel Agujeta, pero realmente, pues muy rápido, o sea, yo lo sentía, que es una cosa diferente, yo lo sentía, pero después entonces lo escuchaba como con más atención a todo, y era una experiencia, pues muy, ¿cómo sería la palabra? Muy violenta, no sé, una experiencia muy, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y entonces yo, esa era la pregunta que me hacía, ¿será verdad lo que él está cantando de esta forma o no será? ¿O será que está acostumbrado a ir así o cómo? Esa era mi interrogante, y siempre, pues, cuando escucho un cantador, siempre es con esa interrogación de saber si es, todo eso es verdad.
Te lo cuestiona cada vez que hace.
Sí, porque yo creo que a veces, claro, es como a veces el baile, las coreografías, uno se acostumbra de una forma, pero yo creo que uno siempre debería de cantar con, pues, con los códigos que uno sabe, pero y de acuerdo al cómo te agarra el cuerpo, pero siempre con una verdad de algo.
Yo creo que es fundamental lo que está diciendo es el Evangelio, es que es fundamental para el cante el transmitir verdad, ¿no? Es que si tú no transmites verdad, es una obra de teatro, y el cante no es una, tiene su parte de interpretación, pero evidentemente si el que lo está interpretando no lo siente, va a ser incapaz de que el público y el aficionado reciba esa sensibilidad, ¿no? Y esos sentimientos. Yo creo que es importante. Aroa, me consta que tú también de manera online has tenido clase con Jafferín. Ella está dando su punto de vista como alumna, pero yo, claro, a mí me interesa, exacto, el, claro, punto de vista como profesora, como Aroa, ¿no? ¿Qué tal es Jafferín?
Pues mira, la experiencia ya te digo, casi 4 años, ¿no? Y la experiencia ha sido maravillosa, porque con esto de la pandemia y demás, pues los cantadores no tuvimos más remedio que buscarnos un poquito la vida, ¿no? A través del ordenador, ¿no? O el móvil. Y entonces fue cuando justo nos conocimos y empezamos a trabajar juntas, ¿no? Ya te digo que para mí ha sido, cada día era una aventura, porque es verdad que ella tenía muy claro lo que quería. Ella siempre ha tenido muy claro lo que quería seguir aprendiendo, ¿no? Porque, de hecho, cuando empezamos nosotras, ya ella tenía un bagaje, tenía una experiencia larga, tenía muchísimos conocimientos, ¿no? Entonces ha sido como esos conocimientos, ella misma, sin ella darse cuenta, también me los ha regalado a mí también, ¿no? Y entonces hemos compartido, como aquello de los cantes de huerta, ¿no? Hemos compartido, ella estando allí y yo aquí, pues hemos tenido nuestros corazones muy unidos y por el flamenco, ¿no? Y la verdad que ella siempre le ha gustado, ¿no? De nada de tontería, de aprender cositas así más livianas. Ella nada de un fandanguito.
Ella llegó y te complicó la vida, como tú decías antes, ¿no? Pero si yo esto no lo cantaba hace 20 años.
Bueno, ella me ha hecho a mí ponerme al día con todos los cantes mineros. No solamente eso, sino que también cómo transmites tú por un móvil, por un ordenador, un cante por siguirilla, ¿no? Un cante por malagueña. Ella quería aprender las malagueñas de mellizo, las malagueñas de nuestra, ¿no? Ella quería aprender y aprendió, y muy bien, pues muchísimos cantes. O sea, hemos estado trabajando durante mucho tiempo, aprendió unos fandangos de Lucena, que ni los mismos cantadores de aquí estamos acostumbrados, pero ella quería rebuscar y seguir rebuscando. Y no solamente en esos cantes, sino que muchos otros, que nos pegaríamos aquí toda la tarde, ¿no? Hablando de todo lo que yo le he intentado de transmitir, y que ella con tanta sensatez y tanta valía, pues ha ido captando, no solamente a través de cuando estábamos en la pantalla, sino cuando venía aquí, ¿no? Pues hemos tenido muchos momentos también de estudio, de compartir en peñas flamencas, porque ella ha estado cantando en varias peñas flamencas de Andalucía. Y la verdad que es que yo lo digo siempre, y además ella lo sabe, que para mí ella es una persona que me ha marcado mucho en mi vida como cantadora, como mujer, porque es verdad que yo tenía muy claro, y lo tengo, que para mí mi vida es el flamenco, ¿no? Yo soy flamenca desde que me parieron, ¿no? Pero conocer a una persona que ame tanto el flamenco, yo pensaba que yo era como que yo era de la que más quería, ¿no? Como la que tú tienes un niño y para tu
yo
niño...
Yo soy el que más quiero, ¿no?
Yo, ¡ea, ea! Y entonces conoces a una persona que está tan lejos de aquí y que ame esto como nosotros, pues eso te marca de por vida.
Interesante. Y también muy, muy lindo por parte de Aura, porque... tú que estás inmersa en el mundo del flamenco, todo el mundo conocemos que, bueno, que el mundo del flamenco no es fácil, es un mundo muy apasionado, pero es muy difícil también. No todo el mundo tiene la capacidad de reconocer que viene alguien del extranjero y yo soy capaz de aprender de ti, siendo de aquí. Esa capacidad es muy importante y es muy, muy lindo por tu parte, Aruba, que reconozcas eso, porque yo creo que podemos aprender todos de todos.
Sí, siempre. Gracias, Aruba, qué bonito. Ya no me vas a llorar, ¿eh?
Hablábamos antes de Eugenio también, has tenido varios profesores. ¿Cuántos profesores dirías tú que has tenido a lo largo de estos años?
Yo empecé, yo tuve Melchor Ortega, David Lago, estuve con José de los Camarones.
Oh, grande José, mi amigo José de los Camarones.
¿Cómo se llama?
La Macanita, ¿no?
Con la Macanita.
Carmen de la Jara.
Carmen de la Jara poquito, pero también estuve con Jesús Montoya, que era un gitano que vivía en California. También estuve en Momi de Cádiz. También estuve con un muchacho de Sevilla, que es David Hornillo. También estuve con José Valencia. Claro, Aroa Cala, también...
Una cantidad inmensa, sin duda, de gente muy 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 formada y con capacidades para la docencia.
Que no se me olvide, Dios mío.
Se lo olvida a alguien, que excusarla, porque bueno, son muchos nombres y es normal que se nos olvide mentar a alguien. De cada uno de ellos, por ejemplo, hoy vamos a abusar de Aroa, que la tenemos aquí, de cada uno de ellos, en el caso de Aroa, ¿qué es lo que has aprendido de ella? ¿Qué es lo que te ha enseñado? Porque me consta, y yo que la conozco hace muchos años, e incluso he estado alguna vez, ahora que está con los niños en la Peña del Alma, como docente. Porque es una cosa muy diferente ser cantadora, cantadora, y otra cosa son las capacidades de la docencia.
Exacto.
Que sí. Todo el mundo no tiene esa capacidad de enseñar. Y yo el otro día, cuando estuve allí un ratillo viendo cómo le hablaba a los niños, eso es alucinante. ¿Qué quedaría tú de Aroa?
Primero, que Aroa te da... como se dice, un apoyo, una seguridad un poco emocional, no te da pánico equivocarte. Ella te corrige con mucho amor, es una maestra amorosa y firme, porque es muy firme, que eso no te lo voy a pasar porque eso lo tienes que hacer así y hay que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez.
La disciplina en el flamenco es importante.
Esa disciplina es muy importante. También, por supuesto, aprendí un poquito más a matizar mejor la voz, y siempre buscando mi sonido, aunque tenía el de ella, que para mí es una de las voces más preciosas que hay, la voz de Aroa, de verdad. Y por
muchas
eso
gracias.
Sí, tiene una voz para mí muy flamenca y con mucha emoción, con mucha hondura y con mucha transmisión. Y yo no tenía, que realmente siempre me he fijado en los cantadores y no cantadora. Entonces yo me sentí con mucha suerte de que ella pudo adaptarse también al horario mío, y que íbamos todos los lunes, y era aquella disciplina que yo dije, bueno, gracias a Dios he conseguido una maestra que pueda también entender mi parte, mi trabajo, y que me se quede conmigo hasta... Mira, que si hoy no puedo, mañana, que si no es mañana, o sea, que es muy flexible.
Se adapta bien a los horarios.
Se adaptó totalmente a mis tareas, y bueno, es algo que me ayudó muchísimo a continuar y a no desilusionarme, porque a veces...
Es difícil.
Es muy difícil.
El camino del flamenco, como digo yo, no es nada fácil.
Y a veces cuando hace un tercio y yo me quedo, ¿qué? O sea, y dice ya, ok, vamos, y de poquito vamos, y ella con una paciencia increíble. Pues...
Además, como yo le digo siempre a Aroa cuando está aquí con nosotros, bueno, yo lo digo en persona, que los artistas tienen una evolución. Hay artistas que, bueno, pues desgraciadamente la evolución no es, es peor o mejor, depende, pero en el caso de Aroa es que Aroa cada vez está mejor. Sí. Ahora ha madurado como persona, pero también como cantadora. Yo creo que ahora está, tiene un cante tan cuajado y tan bonito que es que...
Esas son las canas ya que me están saliendo.
Pues mira, si las canas te dan...
Bendita sea
esas canas, ahora, porque sí es cierto. Y hablaba antes de los niños, pero también los miércoles da ella clase allí. Y soy testigo porque yo quedo mucho con el presidente de la peña, que ya tiene su puerta cerrada y se escucha el cante desde fuera. Y soy testigo como pasa la gente y se queda en la puerta sin escuchando cómo ella le da clase a los adultos.
Es que Aroa tiene una mano muy especial con los niños. Yo lo tengo que decir y tuve que también decirlo en el espacio cultural porque a mí me parece que Aroa, pues aunque no todas las maestras, no sé, que sean cantadoras, tienen esa mano con los niños, esa dulzura con los niños. Y entonces los niños se sienten un poco intimidados a estudiar y tal. Entonces viene como por otro caminito muy, muy dulce y ahí los niños aprenden y se sienten bien. Y eso es muy importante porque ya sabemos que ahí es donde está la semillita del futuro del flamenco.
Totalmente. Hablabas antes, Jefflin, del pánico. ¿Tú recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario, a un tablao?
Bueno, no recuerdo la primera vez, pero sí recuerdo varios pánicos. Pero el pánico es momentáneo, ¿eh? Porque cuando uno arranca, ya, o sea, si yo vengo... Realmente el pánico que me da es el guitarrista, ¿eh? Si yo no tengo un buen guitarrista, ahí sí me da pánico. Pero ya yo aprendí que, bueno...
Elegí bien, ¿no?
Elegí bien y además que si él no está bien, pues yo pa'lante. Pero al principio sí, un poquito a controlar... Bueno, uno de los pánicos que me dio un poquito fue en el Festival de Guirihondo. Eso fue ya el año pasado. Y realmente el viento estaba... Yo estaba muy contenta pero... El viento tenía un guitarrista bastante bueno, sin embargo, no muy corrido en las oleadas de Triana, pero el viento te seca los labios y entonces no te sale la voz y tienes miedo y un poquito así, ¿no? Y Aroa estaba ahí en ese momento, por cierto.
Es que la gente desconoce todos esos factores. La gente se cree que los cantadores y los cantantes sí. Son robots que sacan la voz, pero interfieren muchos factores y más si es al aire libre, ¿no? El aire libre,
claro,
el viento,
eso te iba a decir, que este
la
festival.
Megafonía, todo.
Y saber respirar y controlar los nervios, sabiendo respirar, controlar esos nervios y teniendo tu... lenguaje corporal, pues, adecuado, tratando de rebuscarte y de sacar lo que tienes que sacar.
¿Siente ya feliz el calor del público cada vez que se sube a un escenario?
Sí, cuando he venido aquí, de verdad he tenido mucha suerte o que la gente me ha acogido muy bien, muy... Muy cariñosamente, la primerita vez fue en la Peña Canaleja y esa gente es adorable, de verdad. Y pues yo estaba muy contenta, yo realmente no tengo quejas. Mi primer otro pánico fue cuando estuve con lo de Miguel Poveda y la juerga que hubo ahí. Y yo decía, pues no me queda otra, es que esto es o te lanzas. Vamos ya, Fe, vamos ya, te lanzas, ya. O sea, buscar tu momento. Me acuerdo mi marido Mitch con la cámara esperando mi momento y yo decía, es que yo no sé cuándo mi momento es, yo tengo que esperar que pase los mayores. Después que vuelvan a cantar, que pase no sé qué. O sea, que uno tiene que buscar un momento adecuado para no faltar respeto a nadie. Y realmente me sentí muy un poquito de pánico, pero...
Pánico del bueno, ¿no?
Pero yo creo que
los 3 o 4 minutos antes de salir al escenario tienen que ser mortales, ¿no? Antes de saltar al escenario, eso tiene que ser.
Sí, es un poquito eso, pero en mi caso también, yo a veces que he hecho eventos que son de otro tipo de música, que es una vez al año que canto cositas, pues, otro tipo de canciones y tal, y estás parada enfrente del público y es totalmente otro tipo de energía que tienes que dar.
Claro.
Pero cuando yo estoy sentada con un buen guitarrista y unos buenos palmeros, y yo estoy segura de mí, de lo que voy a hacer, pero que realmente nunca es 100% en orden y va a salir lo que va a salir.
Claro. Al final, el flamenco siempre decimos que es improvisación. Aunque tú lleves preparado algo, al final tienes que salir por el cerro de Úbeda, como se suele decir.
Exactamente, sí.
Y no solo eso, sino sentirte inspirada, ¿no? Que venga la inspiración, sí. Que vengan los duendes, que vengan pues eso que te entra, que tú dices ahora sí o ahora no. Y además, llega el momento.
Que es natural que, aparte de bueno, que un cantador tenga o una cantadora tenga una trayectoria que realmente transmite, pero es que a veces los aficionados o el público somos un poco egoístas porque queremos que todos los días estén al 100%. Y igual que yo tengo un día malo en mi trabajo, el cantador, la cantadora o el guitarrista, el bailador, tienen un día malo también en su trabajo, ¿no? Y tenemos que ser un poquito empáticos, ¿no?
Muy bien, me parece eso muy bien, porque realmente todos somos, bueno, somos humanos y no somos robots, exactamente. Eso es una de las cosas que pues tiene el flamenco, que nos agarra un día que estamos muy malitos y tenemos que cantar y nos va a salir... A lo mejor no tan bien, o a lo mejor nos va a salir mejor porque estamos malos, pero es que no se puede, ¿cómo se dicen?
¿Te ha ocurrido, Jacqueline, alguna vez, y creo que te habrá ocurrido porque le ha ocurrido a todos los que le he hecho esta pregunta, me han contestado que sí, que en el mismo escenario te ha quedado la mente en blanco y has tenido que...
Sí,
de ese momento...
pero casi que nunca, ¿eh? Me pasó en Guirijondo. Me pasó en Grijondo un pedacito. Yo decía, Dios de mi vida, pero era algo. Es que también a veces cuando tú no sientes la armonía de todo, es como que te distrae,
claro.
y te pone la mente en blanco.
Se tienen que alinear, como se suele
decir. Es que tienen que estar
todos los astros, ¿no?
Exacto, tienen que estar todo.
Una atmósfera
que tú
perfecta,
sientes,
¿no?
Exactamente, que tú sientes que todo está... en su lugar.
Tú llevas siempre, o ese miedo, porque me imagino que al principio sí lo tendría. ¿Tú llevas el miedo de que eres extranjera y no vas a ser aceptada en
Ahora no.
No.
Ahora
al principio
no.
Lo llevaba un poquito, ¿no?
Sí, lo llevaba y bueno, a veces me sale un poquito, pero realmente nada, yo digo a cantar, porque eso es lo que yo llevo en mi corazón y yo quiero... pues la gente de Andalucía como si fueran mi gente.
De todos los tipos de escenarios, porque ahora tenemos un abanico amplio de escenarios, tenemos tablaos, tenemos festivales, tenemos bueno entidades privadas que hacen... el público evidentemente es distinto en cada sitio. ¿A ti qué tipo de público es el que te pega más el pellizco?
Yo creo que depende de lo que yo cante, pero realmente me gusta mucho las peñas. El público que más...
Yo creo que ahí está el germen del flamenco y tenemos que apoyar a las peñas, mucho,
sí,
muchísimo.
Total. Eso por ahí hay unas cositas, una historia que esperemos que podamos, como dicen, poner en proyecto, las ideas que estamos creando para poder ayudar a las peñas.
Decía antes que bueno que el flamenco es muy apasionado, es un mundo muy apasionado, a lo que nos gusta, pero es muy complicado también. ¿Tú te has sentido acogida por el gremio, por los compañeros, por los profesionales del flamenco?
Sí, sí me he sentido. Y también me he sentado yo a darme crédito, porque es que son muchos años que uno se tarda en estudiarse algo para que salga bien, por lo menos que salga dignamente. Que a lo mejor no es la voz de Dolores, Agujeta, pero que salga como tiene que ser, como tiene con su melodía y con lo que lleva, pues...
Bueno, quien no sepa que tú, evidentemente, la mayoría de la gente lo sabe, quien no sepa que tú eres de Venezuela y te escuche cantar, nadie va a saber que tú eres de Venezuela, eso te lo digo yo ya.
Yo se lo digo también. Yo se lo digo,
bueno,
y es verdad.
Jugamos con la ventaja de que sabemos que no eres de nuestro país, pero si alguien no desconoce, algún oyente que no sepa que eres de Venezuela y te escucha cantar, te aseguro
bueno,
eso
es tan bonito.
Te aseguro que no. Entonces, es importante, bueno, yo creo que habla del respeto. Y tú bien sabes como yo, Aroa, que no es fácil, ¿no?, ser acogido por el gremio del flamenco, porque es un mundo muy extenso y con muchos elementos en juego. Me imagino que si tú eres aceptada es porque lo hace todo con mucho respeto y te lo ha ganado pulso, ¿no?
Sí, yo hay algo que voy a decir, que porque estás hablando de lo de en qué diferentes partes se siente uno más, pues un poco mejor, ¿no? Y yo bailaba un poquito al principio, como te dije, y un día, bueno, hice un solo de soleá y el escenario pues estaba oscuro, y yo iba a caminar, a pasar a la entrada por la soleá, ya la llevo, y la energía era pesadísima y estaba oscuro, y yo decía, Dios mío, pero yo como estaba tan feliz, porque iba, las piernas me temblaban caminando. Y ya después, al principio, ya seguí, ¿no? Pero es una sensación bastante grande. Es muy diferente que cuando estás con en una peña y que además que los tienes todos cerquiticos, porque es muy intimidante, ¿eh? Los tienes a todos cerquitos que te están... Pero ya cuando tú estás pues a gusto con la gente que de las peñas, que para mí es... No, es como más relajante que estar en el escenario, en un teatro muy grande.
Algo más cómodo, ¿no? Yo creo que es más íntimo.
Sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo.
Una atmósfera más cercana, creo, sí. Quizás, ¿no? Que uh-huh. Los festivales es algo más grande, más, bueno, que tiene que, evidentemente, se ha convertido en un escenario muy importante para los flamencos, pero yo creo que lo que es las peñas es algo más íntimo, sin duda alguna. Jafelín, ¿te ha ocurrido algo a lo largo de estos años de carrera, de profesión, que tú dijeras, ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿Algo que no te haya gustado dentro del mundo del flamenco?
Realmente no. Más bien mucho trabajo, siempre ilusionada de que puede de salir, por ejemplo, en las escuelas, cuando voy a cantarle a las estudiantes para que bailen. De repente, pero... No malo, sino que me di cuenta que me gusta ser cantadora. O sea, yo he cantado para baile siempre, pero me gusta hacer más cante para adelante. No es malo, sino que me he dado cuenta de algo y me da un poco de tristeza no hacer lo otro, pero...
¿Te gusta más? ¿Te encuentras más cómoda ahora en este registro?
Sí, da más miedo, porque cuando cantas para baile, pues vas como...
Un poco más arropada,
más,
¿no?,
arropada, y te sientes con mucha fuerza también, pero ya, es lo que...
¿Y te ha ocurrido algo que tú jamás pensabas que te iba a ocurrir? ¿Cantar con alguien grande de los que tú adorabas y dirías, como yo he puesto...
Bueno,
estar con alguien que tú no te esperabas estar.
A Pastora Galván.
Qué flamenca.
Le canté a ella un poquito. También he estado con Rosario Montoya y también he estado con Iván Vargas de Granada. Le he cantado a Iván Portaranto y pues para mí eso son experiencias pues muy importantes para poder seguir creciendo como
cantadora. Y al final te nutres de cada uno de las gente que te encuentra en el camino, ¿no?
Bueno, recuerdo, corrígeme si no me equivoco, Javier Latorre, ¿no?
Estuvo, sí, también, Javier
también
Latorre.
También estuviste cantándole en el festival allí en Vancouver.
Sí,
lo
sí.
Lo recuerdo, me ha venido a mi memoria ahora.
Maravilloso, nuestro Javier.
Cuéntanos un poquito, Expo Flamenco. ¿Qué es Expo Flamenco? Nosotros sabemos qué es, pero para nuestros oyentes, los que nos van a ver por las redes, cuéntanos un poquito Expo Flamenco, cómo surge, cómo llega a tu vida.
Bueno, Expo Flamenco surge de una idea de, pues, yo de estar en Canadá solita con ideas para que la gente extranjera pudiese entender y educarse mejor en el flamenco. Entonces yo empecé con artículos, pequeños artículos en Expo Flamenco con Manuel Mojorquez y a traducirlo y a que la gente se empapara un poquito más de qué era lo que él hablaba, de cante, de baile, de muchas cosas, ¿no?, de flamenco. Y bueno, y eso fue creciendo, pero con la visión de que ya por ejemplo, ya en el 2015 ya se tenía la visión de lo que está pasando ahora después de seis, siete años, porque ha sido muy, muy, muy difícil, que pues la visión es sacar el flamenco afuera, dar a conocer el flamenco, apoyar el flamenco y apoyar a los artistas para que realmente tengan una salida para que puedan vivir del flamenco, de eso.
¿Qué podemos encontrar en ese portal? Porque vemos muchas opciones, muchas cositas.
Bueno, al principio, como te digo, era un portal más que todo de informativo,
noticia,
de opinión.
Opinión.
Y ahora es más corporativo. Ahora queremos involucrar más la comunidad flamenca mundial en nuestro portal. Entonces vamos a sacar una plataforma muy interesante con un formato así como muy formato Facebook, donde van a interactuar. Va a haber un directorio con todas las peñas y va a haber también es una membresía, más que todo, donde la gente se apunta, por supuesto, gratis y un mínimo de precio de 4 euros para contenidos únicos de todo tipo, pues audiovisual, y creo que eso nos va pues a poner adelante y a poner muchas ideas que hemos tenido con respecto a eso y que ahora, bueno, que estamos esperando que llegara una persona muy conocedora de hacer vídeos y de hacer este tipo de cosas, pero a lo grande. Y ahora pues vamos a tener esa oportunidad de poder expandirnos más y diversificar con otro tipo de negocios, con tours también especializados.
Importante.
Y por supuesto cursos online y todo esto. Y el streaming, obviamente, tenemos nuestra tienda Espacio Cultural, que la dirige José María Castaño, para exactamente llevar a los artistas, apoyar pues la afición local y fuera. Que una de las cosas que yo pensé con Expo Flamenco en el Espacio Cultural fue que fuese un lugar donde se juntaran pues la gente de Cádiz con la gente de Jerez, que inclusive es muy difícil verlo
un vínculo junto, de unión, sí.
Un vínculo de unión y también obviamente un vínculo internacional, porque es muy bonito, porque el flamenco sin compartir no se siente igual, no se aprecia igual. Y es muy bonito que, para mí, mi visión es esa, de poder llevar el flamenco a los corazones de afuera y ustedes mismos, la gente local, que se acerque sin miedo a compartir con los compañeros de Jerez.
Sin duda una labor encomiable, ¿no? Porque yo creo que es una plataforma que se ve en casi todos los países o en la mayoría,
sí,
¿no?
Y sí,
yo creo
por supuesto. Y ahora con el streaming, claro, pues mucho más.
Y al final lo que nos está haciendo es, volvemos a decir lo de antes, reiterar lo de antes, es un favor a nuestra cultura, ¿no? Porque está ahí logrando que nuestra cultura, aunque ya hace muchos años que salió al extranjero, pero con una plataforma de estas características es más rápido, ¿no? Y gente que no tiene posibilidad.
Y generando empleos.
Exactamente.
Estamos generando empleos porque sí tenemos bastante personal que nosotros hemos contratado para que salga todo esto adelante.
Y gente, como decía antes, que no tienen posibilidad de viajar y de vivir el flamenco quizás en el sitio, pues mira, a través,
claro,
de ese portal, pues está informado. Yo creo que es una labor encomiable. Yo creo que es digna de que alguien ya os dé un reconocimiento, un merecido reconocimiento, ¿no?
Pues mira, la EFA le dieron un premio.
Sí.
Ya tienen varios premios. También de la Cátedra de Córdoba también.
Sí, el año pasado, sí.
El año pasado.
¿Te sientes, Jefflin, con esta labor que haces? Sin duda alguna, eres profesional del cante y quizá con mucho más conocimiento que algunos que hemos nacido aquí en la tierra. ¿Te sientes embajadora del flamenco?
Sí, me siento. Y me siento muy orgullosa y me siento muy feliz porque, no sé por qué, pero cuando yo voy a un lugar que hablo de flamenco es como, pues, lo más grande. Es lo más grande que hay. El flamenco, porque el flamenco tiene tantas caras para mí, que te llevan definitivamente a lo humano, a la verdad, a lo real. Y tú lo puedes, ¿sabes? Lo puedes sacar. Tienes esa libertad de poder, que no necesariamente tienes que cantar o tocar la guitarra o bailar, o ¿sabes? Sabes aprender cosas de vino, cosas de cómo construir una guitarra, hacer unos buenos garbanzos, o sea, eso también es flamenco, ¿no?
Unos garbanzos flamencos.
Sabes cómo escribir poesía, o sea, tiene tantas cosas que el flamenco te da en tu vida que te llena, que de verdad te llena la vida.
Vas a estar, antes fuera de micro hablábamos, vas a estar aproximadamente un mes aquí, ¿no?
Sí.
Y vas a actuar en varios sitios, entre ellos te vamos a tener el día 21, si no me equivoco, en la Peña Alarma de nuestra ciudad, una peña que es joven, de gente joven, pero que apuesta por el flamenco y que están haciendo una gran labor. Ese domingo, ¿no? Si no me equivoco, el 21 te vamos a tener ahí. Es la primera, bueno, no, yo creo que en Tomás en Litri sí ha cantado ella, ¿no?
Una vez, sí.
Una canta.
Tomás en Litri, perdona, como diría mi padre, formó el taco.
Formó el taco. Pues mira, esa peña, las tres peñas que tenemos tienen su encanto particular. Esta en este caso es un bodegón de la Plaza de Toros, tiene un embrujo y un rinconcito muy, muy bonito.
Sí, muy bonito. Total. Y esos hermanos que dan la vida por el flamenco.
Haciendo, y son gente joven y están haciendo una labor muy importante por el flamenco. Pues ahí estamos escuchando de fondo a nuestro querido Pan Seco del Puerto, porque esto se va aclarando, ¿eh? Ay. Yo me llevaría cinco horas. Como tú te llevaste con el salmonete y el sambo, pues yo me llevaría 5 horas hablando con vosotras. Jefflin, muy agradecido porque hayas estado en este humilde programa con este formato tan sencillo que lo único que pretende es sumar y poner un granito de arena en el flamenco.
Agradecida yo, de corazón, y a Aroa y a ti por invitarme y pues dejarme estar a gusto, porque he estado muy a gusto y sin pretensión de nada y muy feliz. Muchas gracias.
Ahora, muchas gracias por, como siempre, por lo que aporta a nuestro flamenco y por facilitar facilitar que vengan a este programa gente como Jefflin, que sin duda alguna es una de las grandes embajadoras del flamenco hoy por hoy.
Gracias a ustedes, Javi, que siempre ponéis el corazón en lo que hacéis, y bueno, que aquí me tenéis para cuando ustedes quieran. Y hoy es un día así muy bonito, compartí con Jefflin, contigo y con todos los flamencos que van a escuchar este magnífico programa.
Pues con Pan Seco del Fondo nos despedimos hasta el martes que viene.
Cuando se entra en el puerto Santa María, se entra en el paraíso de la bahía, de la bahía mare, de la bahía. Cuando se entra en el puerto Santa María, sin el barrio La Viña y Gitano, ¿qué sería Caín sin gaditano?